estar sin ti es estar siempre perdiendo.
Los miércoles en directo de 20 a 21 horas y los domingos en redifusión de 18 a 19 horas, Marisol Pila, José García y Miguel Alcaraz os llevarán lo mejor posible a través de Universo 3000. Un programa donde encontrarás
ciencia de vanguardia,
civilizaciones antiguas,
enigmas del mundo,
filosofía,
medicina alternativa,
mejoramiento personal,
ufología,
parapsicología.
Universo 3000, un mundo que te fascinará.
Estás frente a la última puerta. Estás frente a la última puerta que te llevará a Universo 3000. Una vez abierta, te sentirás atrapado por el misterio y los enigmas del mundo. Cambiarás tu forma de ver y comprender la realidad. Universo 3000, un mundo que te fascinará.
Buenas noches, bienvenidos a Universo 3000, tu programa sobre enigma y conocimiento profundo del mundo. El 89.0 de la FM, Onda Guillena Radio, Guillena, Sevilla, Andalucía, España. ¡Empezamos, amigos! Y aquí un miércoles más, compartiendo con todos ustedes, pues esta hora aproximada de radio, de este último programa de Universo 3000 del año 2019, porque sabéis que hasta el próximo miércoles 8 de enero de 2020, pues no volvemos hasta en directo. Así que, bueno, el tema del programa, que se me olvida como siempre, y presentad también a los que estamos aquí. Pues, como cada miércoles, pues está Marisol Pila. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches.
Don José García, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y don Fernando Santos, en sonido. Y este que os habla, Miguel Alcaraz. Y el tema de hoy, lo hemos titulado al igual que el título del libro del invitado que tenemos esta noche, que es don Emilio Carrillo, y el libro de cuyo contenido vamos a hablar se llama El yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo, de Editorial Adalí Ediciones. Y lo tenemos ya vía telefónica. Buenas noches, don Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un abrazo muy fuerte para todos.
Bienvenido. Pues, en primer lugar, voy a leer la... Bueno, decir que el libro del yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo, lo ha escrito Emilio Carrillo junto a Lola Rumi. Así que es que lo había nombrado a él nada más. Y también está Lola Rumi como coautora. Bien, pues decir que Emilio Carrillo... Es economista, tiene la licenciatura y el doctorado con grado de sobresaliente en Ciencias Económicas e Empresariales por la Universidad de Sevilla. Es escritor, tiene 64 libros y más de 600 artículos, conferenciante con más de 850 conferencias en 23 países de los 5 continentes. También fue vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación de Sevilla y presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalista y del Programa de Desarrollo Local de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas. Y también compaginó siempre esta y otras actividades que no leo, porque si no estaría aquí. Tiene un currículum muy extenso, porque un hombre que es muy... que se mueve mucho en todas las tareas, por lo tanto estaríamos aquí 2 horas leyendo, y entonces pues eso, solamente he leído lo más principal. Y también compaginó siempre estas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos, pero desde el año 2000, a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales, su atención se centró prioritariamente en la filosofía, la historia y sobre todo lo relacionado con la consciencia y la espiritualidad, campo en los que ha impartido cerca de medio millar de conferencias y talleres y en los que es autor de 29 libros. Los últimos libros, pues os voy a comentar los títulos. Están Los códigos ocultos, Buscadores, Amor, vida y conciencia, Dios, sin mente, sin lenguaje y sin tiempo, El tránsito, vida más allá de la vida y experiencia cercana a la muerte, Ojos nuevos, conciencia, qué hay después de la muerte, Conócete a ti mismo y el yoga, lo que realmente es. Recientemente ha sacado otro título más, que ya pues lo invitaremos más adelante para que venga a compartir su contenido con nosotros, con todos ustedes también, los oyentes. Y también voy a leer un poco la biografía de Lola Rumi. Lola Rumi nació en Australia, aunque tiene la nacionalidad española. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Tiene el máster en Derecho Internacional por la Universidad de París, máster en Derecho de Telecomunicaciones del ICADE y ha sido abogada en ejercicio en diversos bufetes internacionales y actualmente ocupa la plaza de técnico superior en el Ministerio de Asuntos Exteriores y es también miembro de la Sociedad Teosófica Española. Bien, pues tenemos la suerte de tener con nosotros y con todos ustedes a don Emilio Carrillo, así que vamos a empezar pues a hacerle una serie de preguntas para conocer mejor lo que es yoga y el contenido de su libro, que yo voy a empezar por felicitarlo porque es un libro que tiene una claridad, explica también lo que es el yoga y cómo practicarlo, que yo lo recomiendo a todos aquellos que quieran iniciarse en el yoga, que se hagan con él porque va a ser un libro de cabecera, estoy segurísimo, porque el yoga, como sabéis, pues, y dirá Emilio, pues es buenísimo para centrarnos en todo, en cuerpo y alma, como digo yo. Así que vamos a empezar sí con las preguntas, don Emilio, y así pues nos enteraremos un poco del contenido y de lo que es el yoga, claro.
Muy buenas tardes, Emilio. Soy Marisol Pila. Qué gusto de hablar nuevamente contigo.
Y igualmente, Marisol, un placer.
Quería felicitarte también por la charla que diste el otro día en la Universidad Politécnica, en la que hablabas de cómo llevar una vida sencilla viviendo en el aquí y en el ahora, porque realmente llegabas al corazón, lo hablabas de una forma muy sencilla. Y es algo que realmente podemos practicar cada día, ¿no? Según, bueno, toda la información que nos diste, hasta en escrito también. Bueno, ahora cambiando un poco y hablando precisamente de tu libro, ¿qué nos puedes decir qué es el yoga?
El libro es precisamente un compartir de Lola, de mi mujer y de mí mismo.
Sí.
Con relación a tanta gente que se interesa por el yoga. Y que nosotros percibimos que le cuesta mucho trabajo entender, saber lo que son los verdaderos fundamentos, lo que de verdad el yoga pretende y cuáles son sus objetivos. El yoga es algo milenario, en el libro insistimos mucho, intentamos ponerlo de manifiesto, que es una auténtica ciencia, una ciencia que tiene una metodología, una sistemática, todo muy ordenado, todo muy preciso, una sistemática y una metodología y unas técnicas que pueden ser además comprobadas por uno mismo con lo que es experimental, porque la vivencia te va mostrando que no son teorías, sino que son realidades. Y a partir de ahí, lo que ha sido nuestro objetivo fundamental es intentar acercar de una forma fácil algo que aparentemente en libros muy gordos puede parecer muy difícil. ¿El yoga, en definitiva, qué es? Pues bien, el yoga tiene una triple definición, que parece que es distinta, pero realmente son tres formas de decir lo mismo. Se dice que el yoga es la realización de la unidad, se dice que el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente y se dice que el yoga es el paliar las causas del sufrimiento humano. Pues bien, en la parte primera del libro lo que intentamos poner de manifiesto es que la realización de la unidad no es otra cosa que percibir la esencia que todos poseemos, más allá de la apariencia, más allá de nuestro componente físico, emocional y mental, lo que realmente somos, eso en vosotros y en mí y en todos los personas que siguen el programa, eso que no tiene, que no va a tener muerte, eso que nunca muere, eso que no tiene fecha de caducidad, con el nombre que cada uno le quiera dar, alma, espíritu, conciencia, energía, y esa esencia es la que tenemos que percibir en nosotros, y cuando la percibimos en nosotros y vivimos en coherencia con ella, eso además nos unifica con la realidad en la que vivimos y con las otras formas de vida que también tienen esa misma esencia. A eso se dirige el yoga, a que nos percatemos de esa realidad profunda que hay en nosotros y vivamos en conciencia con ella. Eso es la realización de la unidad. La inhibición de las modificaciones de la mente es tranquilizar nuestro mundo emocional y mental. Que todos los torbellinos, todas las turbulencias, la cantidad de alteraciones, de perturbaciones emocionales y mentales que hay en la vida de los seres humanos vayan desapareciendo. Y esto se liga con la definición anterior, porque lo que somos, la esencia, solo puede aparecer en la escena cuando de verdad hemos sosegado nuestro mundo emocional y mental. Mientras que en nuestro mundo emocional, mientras que en nuestro mundo mental hay perturbaciones y alteraciones, el percibir lo que somos realmente y vivir en coherencia con ello es un imposible. Y por fin el yoga también contribuye a paliar el sufrimiento humano, porque precisamente la gran causa del sufrimiento humano radica en el olvido de lo que somos. Al olvidar lo que somos, al olvidar nuestra esencia, nos identificamos con lo que no somos, con nuestra apariencia. Y al aferrarnos a esa apariencia, al identificarnos con esa apariencia, que por ejemplo va a morir, de ahí viene un apego a la vida material, a lo que son las atracciones y las repulsiones de ese pequeño yo que no somos realmente nosotros porque va a fallecer, y todo ese trajín de lo que atrae al pequeño yo, de lo que disgusta al pequeño yo, del aferramiento a la vida material, es la causa profunda del sufrimiento humano. Y a eso se dirige también el yoga, en la medida en que va poniendo de manifiesto que no somos la apariencia, sino que somos la esencia, y eso va haciendo que el sufrimiento vaya desapareciendo de nuestra vida. Así que fijaros la potencia que el yoga tiene, ¿no? Con esa realización de la unidad, ese vivir conforme a la esencia que somos, esa ir tranquilizando nuestro mundo emocional y mental e ir inhibiendo las modificaciones de la mente, en la terminología del yoga, y este ir paliando las causas del sufrimiento, las causas de la aflicción, que en el lenguaje del yoga son los klechas. Es de una enorme potencia la ciencia del yoga.
Y Emilio, escuchándole hablar, vemos que el yoga no se nos presenta ahora, con su libro y su trabajo, como lo que siempre hemos creído, una técnica. Nos podría invita a pensar en una situación mucho más milenaria, que el yoga no es algo de ahora.
Efectivamente, hoy... Sí, perdón.
No, que te preguntaba, José, que si se sabe de cuánto tiempo data el origen del yoga.
Bueno, hay referencias documentales que lo ligan fundamentalmente a una obra de un gran sabio hindú que se llamó Patanjali, y la obra de Patanjali, los Yoga Sutras de Patanjali, que es como se puede encontrar la referencia bibliográfica o se puede encontrar en Internet, no es una obra muy larga, es una obra relativamente breve, pero muy intensa. De hecho, es la dificultad que tiene, que es excesivamente intensa para el que se acerca por primera vez a este tipo de cosas. Y Patanjali lo que hace es recopilar una tradición de boca a oído que viene de ante él. A Patanjali se data su obra en el siglo II después de Cristo. Y la tradición oral que recoge, la mayoría de los estudiosos del tema lo remontan al siglo IV o al siglo V antes de Cristo. Con lo cual nos estamos acercando a una época muy cercana a lo que fue también la vida y la obra de Siddhartha Gautama, de Buda, que también por su filosofía, también por su espiritualidad, también por sus aportaciones, tiene mucho que ver con el nacimiento de esa tradición que finalmente hoy conocemos como yoga. Y por supuesto, es una tradición profunda y es una tradición que lo que nos indica con claridad es que es mucho más que lo que se ha puesto de moda en Occidente, que son los ejercicios físicos. Las posturas físicas, asanas en el lenguaje del yoga, los ejercicios, están en los Yoga Sutra de Patanjali, forman parte del yoga, pero es una pequeña parte del yoga. De hecho, los aforismos, los Yoga Sutras de Patanjali son 196, y solo dos hablan de los asanas, solo dos hablan de los ejercicios. Hay 194 que nos hablan de otras partes, de otras fases, de otras etapas del yoga. Y eso se suele olvidar, con lo que el yoga que se está enseñando en la mayoría de los centros europeos es un yoga muy reduccionista, porque se basa solamente en las posturas físicas y solo persigue que la gente se sienta bien, el sentirse bien. Mientras que el yoga verdadero es mucho más amplio, las posturas físicas son una sola, una parte pequeña de todas las etapas y técnicas que el yoga conlleva, y no persigue, no tiene como objetivo que la gente se sienta bien. Tiene como objetivo que nos autotransformemos. Tiene como objetivo que nos conozcamos a nosotros mismos y transformemos realmente nuestra vida. No se trata de sentirse bien, no, se trata de que lo que eres vaya apareciendo en escena y tu vida sea radicalmente otra, totalmente otra. Claro que eso va a aportar una felicidad, pero no va a ser una felicidad que dependa del exterior, no va a ser un sentirse bien, el bienestar, que es alterna con el malestar. No, estamos hablando de una felicidad incausada, de una felicidad natural que procede de nuestro verdadero ser. Pero para eso, lógicamente, nuestro verdadero ser tiene que aparecer en escena, como antes comentábamos, y a eso es a lo que se dirige el yoga. Y estamos hablando de una tradición que, por tanto, no tiene menos de 2.500, 2.600 años.
Y, Emilio, Darwin nos dio en Occidente la visión de la evolución de las especies desde una visión muy material. Sumamente la carne y la evolución, ¿no? Pero parece ser que en Oriente el concepto de la evolución ya lo tenían desde hacía mucho más tiempo que nosotros con Darwin. ¿De qué forma el yoga afrontó la comprensión de la evolución?
Es un tema enormemente interesante porque pone en evidencia que hay determinadas cuestiones científicas que esta sociedad, en su prepotencia, considera que ha descubierto y que son cosas muy nuevas, cuando la realidad es que ya hay sabios y sabias que datan de hace mucho tiempo, que pusieron ya de verdad el centro de la diana, las cosas en su sitio. Antiguamente, y el yoga recoge esa tradición, claro que había una percepción de la evolución. De hecho, todas las tradiciones espirituales históricas asociadas al yoga nos hablan de la impermanencia, de que todo está en evolución continua. Y nos ofrecen una visión de la evolución enormemente potente, que tiene dos pilares fundamentales. Hay una evolución inteligente de todo lo que tiene que ver con la materia. Es decir, las formas de vida materiales, las formas biológicas, etcétera, etcétera, evolucionan. Y evolucionan de una manera inteligente, no por azar, sino de una forma guiada en una inteligencia que está en la misma vida. Y eso da también paso a una percepción de la evolución, que es una evolución no basada en la competencia, sino basada en la cooperación entre todas las formas de vida y en todas las especies. Eso por una parte. Y con relación al ser humano, el yoga está muy asociado a lo que se conoce como la constitución septenaria del ser humano. Es decir, la percepción de que el ser humano no somos solamente nuestro yo físico, el emocional, el mental, sino que hay otras partes en nosotros. El cristianismo, por ejemplo, dice, Pablo de Tarso, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, dice, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Pues bien, la tradición de la que bebe el yoga dice, el ser humano es cuerpo, y en el caso del cuerpo se diferencia entre el cuerpo físico, el cuerpo etérico, energético, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, y también hay otros componentes, que son la esencia a la que yo antes refería, que en la constitución septenaria se denominan espíritu, alma universal y alma individual. Y el yoga lo que hace es poner en manifiesto que la evolución del ser humano va dirigida a que vayamos siendo conscientes de estos componentes y que cada vez vayan entrando en escena los componentes más superiores mediante el equilibrio y la armonización de los más inferiores. Equilibramos mediante el yoga nuestro yo físico, nuestro energético, nuestro ámbito emocional, nuestro ámbito mental, y eso va a permitir que nuestra dimensión álmica y espiritual, en términos cristianos, vaya apareciendo en escena. Y plantea, por tanto, una evolución del ser humano de conocimiento, de autoconocimiento, de autotransformación, donde estos componentes más sagrados, estos componentes superiores, van a ir apareciendo en escena. Y a esa evolución es a la que se dirige el yoga. De hecho, los distintos tipos de yoga, las distintas técnicas que el yoga plantea, van dirigidos precisamente a cada uno de estos componentes. nada es casual. Como decía anteriormente, el yoga tiene un carácter eminentemente científico. Entonces, cuando se habla de yoga, se hablan de muchos yogas, de muchas técnicas, de muchas formas de practicarlo. Y cada una de ellas va dirigida a actuar sobre cada uno de estos componentes a los que he hecho referencia para impulsar la evolución espiritual y la autotransformación de la persona.
Pues Emilio, es fantástico que nos hables de esta parte del yoga, porque aquí hemos hecho varios programas de yoga, pero más hablando de los asanas y de ese tipo. Así que nos viene fenómeno que, y a los oyentes supongo que también, conocer más en profundidad el yoga y su origen, ¿no? Y su verdadera... Y lo que realmente es y para qué sirve, ¿no? Muy bien, pues mira, yo te quería hacer una pregunta, que porque Buda enseñaba, además de las cuatro nobles verdades, el discernimiento del sufrimiento y de cómo suprimirlo. ¿Nos puede hablar sobre esto? Porque quitarse el sufrimiento la humanidad es algo, si aprendiéramos cómo se hace, esto sería maravilloso también, ¿no?
Efectivamente, como hemos compartido hace unos minutos, lo que es el desarrollo del yoga en su arranque, en su origen, también tiene una relación de vasos comunicantes con lo que es la obra de Siddhartha Gautama Buda. Y Siddhartha Gautama Buda, como tú muy bien expones, una de sus grandes aportaciones fueron las denominadas cuatro nobles verdades, en las que se ocupa del papel central de una cosa que él denomina dukkha o ducha, que es ni más ni menos que el sufrimiento, con lo que las cuatro nobles verdades van dirigidas fundamentalmente a remitir, a paliar, lo comentábamos antes con relación también al yoga, las causas del sufrimiento humano. Y las cuatro nobles verdades, cuando las estudiamos, bueno, pues tienen un interés per se, sin ningún tipo de duda, cada una de ellas, hablando de estos dukkha o de estos ducha, nos hace reflexionar mucho. Pero lo importante, y es lo que intentamos nosotros poner de manifiesto en el libro, es que Buda sigue una dinámica muy útil para la época, para su época, pero que nos sigue siendo válida para nosotros. Porque esas cuatro nobles verdades es muy simple. Siguen lo que es un diagnóstico médico. Lo mismo que puede hacer un médico, lo mismo que puede hacer un doctor. Ya había en aquella época, ya había hace 2.600 años, médicos y doctores. Por cierto, bastante bueno, basado en una medicina tradicional que también ha llegado a nosotros, y tomando como ejemplo el quehacer de esos médicos, es como Buda plantea las cuatro nobles verdades para ir quitando de en medio el sufrimiento que hay en el ser humano. La primera noble verdad, cuando la leemos, tenemos que leerla desde el punto de vista de la observación. La observación, cuando vamos a un médico, lo primero que hace un médico es observarnos, es ver cómo estamos. Pues bien, lo que Buda nos dice es, obsérvate, mírate, ¿por qué estás sufriendo? ¿Qué es lo que está pasando en ti? ¿Qué es lo que está removiendo, perturbando tu mundo emocional, tu mundo mental? ¿Por qué tienes este bajo estado de ánimo? ¿Por qué estás triste? Etcétera, etcétera, etcétera. Obsérvate esas perturbaciones, esas alteraciones, esa tristeza que hay en ti. Date cuenta de la enfermedad que hay en ti. Esa es la primera noble verdad. La segunda noble verdad es el diagnóstico. ¿El diagnóstico qué significa? No estás triste por casualidad. ¿A qué se debe esa tristeza? ¿A una ruptura de pareja? ¿A la pérdida de un ser querido? ¿A unos problemas laborales? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tienes perturbaciones mentales? ¿Por qué estás alterado emocionalmente? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones? Ese es el diagnóstico que se intenta plantear en la segunda noble verdad de la que habla Buda. La tercera noble verdad se dirige al pronóstico. Una vez que te has dado cuenta lo que de malestar emocional, físico, mental, etcétera, hay en ti y te está haciendo sufrir, y has profundizado para ver cuáles son sus causas, se realiza el pronóstico. El pronóstico. ¿Esto por dónde puede ir? ¿A dónde puede evolucionar? ¿A dónde me puede llevar? Esta vida que estoy desarrollando, esta dinámica vital en la que estoy, estas circunstancias personales que están provocando lo que actualmente está provocando, cuál es su devenir, cuál es su posible evolución, por dónde puede ir. Y por fin, la última noble verdad es la prescripción. Es decir, la prescripción es, entre comillas, el tratamiento médico. Y el tratamiento médico que ante el sufrimiento plantea Siddhartha Gautama Buda es ni más ni menos que el noble camino óctuple. que se basa en la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, la ocupación correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Y pone de manifiesto cómo con la práctica de este noble óctuple camino, el sufrimiento, las aflicciones, van desapareciendo de nuestra vida. En última instancia, por lo que compartíamos hace unos minutos, porque gracias a este noble óctuple camino y a estas prácticas donde lo correcto, lo adecuado, lo equilibrado y armonioso va llenando nuestra vida, lo que somos, la esencia, nuestro verdadero ser, va apareciendo en escena y eso va quitando el aferramiento a todo el egoísmo, a todo el egocentrismo que tanto le importa a nuestro pequeño yo, a nuestro pequeño personaje efímero y pasajero, que es de verdad el origen y la causa de tanto sufrimiento que hay en la vida humana.
¿Qué es el Antahkarana y qué relación tiene con el yoga?
Bien, hemos hablado del ámbito mental.
Sí.
Es uno de los componentes que hay en el ser humano. Ahora bien, cuando hablamos del plano mental que hay en el ser humano, muchos psicólogos saben ya lo que en yoga se enseña, y es que el plano mental de una persona, de cualquier ser humano, tiene dos niveles, como si fuera una casa que tiene dos plantas, la planta baja y la planta alta. Hay un nivel inferior en el plano mental del ser humano y hay un nivel superior. Muchos psicólogos actualmente al plano inferior lo denominan mente concreta y al plano superior lo denominan mente abstracta. En el lenguaje propio del yoga se habla de mente inferior o manas inferior, esa mente concreta de la que hablan actualmente muchos psicólogos, y la mente abstracta se denomina en el lenguaje del yoga la mente inferior o manas, perdón, la mente superior o manas superior. Pues bien, cuando se percibe que el plano mental de una persona tiene esos dos niveles, lo que nos enseña el yoga, lo que nos enseña la constitución sexenaria y lo que nos enseñan muchos psicólogos modernos es que cuando estamos viviendo en nuestro día a día, continuamente estamos usando la mente, continuamente. Pero, ¿qué mente estamos usando? ¿Qué nivel de la mente estamos usando? ¿El inferior o el superior? Es decir, estamos en el ámbito mental, pero ¿qué estamos? ¿En la planta de abajo o en la planta de arriba de la casa mental? Es fácil darnos cuenta, porque la planta de abajo, el nivel inferior de la mente o mente concreta, fijaros que el nombre ya que le da la psicología moderna lo dice todo, la mente concreta se ocupa de lo concreto, es la que nos sirve para nuestra vida cotidiana, la que se levanta con el despertador por la mañana y ha puesto el despertador antes de acostarnos, la que se arregla y se prepara para comenzar nuestra actividad laboral, la ducha, el desayuno, el vestirnos, el ponernos en marcha. Es la mente que utilizamos, la concreta, para las miles de actividades de todos los días, incluida la actividad laboral, para comer, para cenar, para relacionarnos, el lenguaje, la organización de cualquier cosa, la agenda, la cantidad de actividades que llevamos a cabo hasta que llega por fin la noche y volvemos a dormirnos, para todo eso estamos usando continuamente la mente concreta. Y la mente abstracta, ¿para qué tenemos esa planta superior, ese nivel superior de nuestra mente? Muy sencillo, el nombre de mente abstracta da una pista, es el nivel del plano mental de las personas capacitado para plantearse lo trascendente. No lo cotidiano, no lo concreto, sino la que está la parte de nuestro plano mental, el nivel de nuestro plano mental capacitado para plantearse lo trascendente. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la muerte? ¿Hay vida después de la denominada vida? ¿Qué es la divinidad? ¿O cuál es el origen del cosmos? ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿El por qué estamos aquí? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas grandes cuestiones que han estado presentes en la historia de la humanidad a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de la espiritualidad, a través de las grandes artes, a través de la música armoniosa, etcétera, etcétera. Todo eso está relacionado con la mente abstracta. Y tendríamos que preguntarnos, de hecho, cada día cuando nos vamos a la cama, en el día de hoy, ¿cuánto tiempo he estado en la planta de abajo de la casa mental y cuánto tiempo he estado en la planta de arriba? ¿Cuánto tiempo he estado usando la mente concreta y cuánto tiempo he estado usando la mente abstracta?
La realidad es que la mayoría de las personas, o un porcentaje muy alto, la mente abstracta casi no la utiliza. Se pasan la vida, los días, las semanas, los meses y los años en la planta de abajo, porque están con la mente en lo concreto y no usan la mente, esa mente abstracta, para plantearse cuestiones trascendentes de la vida cotidiana. Vuestro programa es un programa claramente anclado en la mente abstracta, uh-huh. claramente anclado en la mente abstracta, porque se pregunta, porque se plantea cosas que van más allá del sota, caballo y rey de la vida material. Pero desgraciadamente hay tanta gente que no sube nunca a la planta de arriba, que están siempre en el ámbito de la planta de abajo. Pues bien, hecha esta descripción general, ¿qué es el antacarana? Pues siguiendo con el ejemplo de la casa de dos plantas, la planta de abajo y la planta de arriba, diremos que antacarana es la escalera que comunica lo uno con lo otro, la escalera que comunica la planta de arriba con la planta de abajo. Y antacarana, que es una especie de puente, es una especie de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta, antacarana solo se abre, solo se desarrolla, es como una semilla que debe crecer y solo crece si se expande la mente abstracta. Solo cuando la mente abstracta se expande, solo cuando la mente abstracta se desarrolla, esa escalera con la planta de abajo se abre y se hace potente. Si no usamos la mente abstracta, esa conexión, ese punto de conexión localizado según psicólogos actuales entre la glándula pineal y la glándula pituitaria en conexión con el bulbo raquídeo, ese antacarana no se abre, ese antacarana como si fuera una flor no se abre. Y si la escalera no se abre, no hay conexión entre la mente abstracta y la mente concreta. Es decir, para que antacarana se desarrolle, hay que usar la mente abstracta. Solo usando la mente abstracta se abre antacarana. Y usamos la mente abstracta cuando nos planteamos cosas que tengan un poquito de enjundia, que tengan un poquito de trascendencia. Cuando tenemos conversaciones, cuando escuchamos programas de radio, cuando vemos vídeos, cuando leemos libros, cuando vemos películas, cuando tenemos tertulias que abordan asuntos, esos que están ahí en la semilla, en el razón de ser de la espiritualidad, de la ciencia, de la filosofía, de las grandes artes, eso hace que expandamos la mente abstracta y se abra antacarana. Y bueno, ¿y por qué esto es tan importante? ¿Por qué el yoga le da tanta importancia a esto? Porque cuando la escalera se abre, lo que nuestra mente abstracta es toda su potencia, es cuando empieza a afectar también a la mente concreta y a nuestro pequeño yo. Es decir, cuando antacarana se abre, las cualidades que tiene la mente abstracta, que son cualidades de comprensión, que son cualidades de discernimiento de lo profundo, de la realidad verdadera, esas cualidades van cayendo por esa escalera como si fuera una lluvia fina y va empapando a nuestro mundo mental, va empapando a nuestro mundo emocional, y nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras emociones y sentimientos, nuestros pensamientos se van transformando gracias a esa lluvia. Uh-huh. Esto es lo que está en el trasfondo del tratamiento que hace el yoga, la antacarana, la expansión de la mente abstracta, y hay varias técnicas de yoga que tienen que ver fundamentalmente con la meditación, que van dirigido al desarrollo de la mente abstracta para que se abra antacarana, para que las cualidades de discernimiento que la mente abstracta tiene se desparrame sobre el mundo emocional y sobre el mundo mental y nuestra vida vaya por otros derroteros.
Yo entiendo, Emilio, que esto de la mente abstracta es como una parte de la conciencia que nos permite... yo creo que la conciencia es universal, que es algo exterior al cerebro, que probablemente provenga del generador o del emanador y que de alguna forma... pues es una forma de comunicarse con conciencia superior, ¿no? Algo así, ¿no? Lo entiendo yo, vamos.
No, efectivamente, dentro también de los textos uh-huh. sobre yoga, hombre, no se utiliza el término coloquial que yo voy a hacer referencia ahora, ¿no? Pero se habla de una especie de internet consciencial,
claro, claro,
que está más allá del ser humano uh-huh. y que cuando vamos desarrollando nuestra mente abstracta, entramos en conexión con esa internet cósmica, por decirlo de alguna
claro,
manera.
Claro. Ese es un símil muy bueno.
No coloquial.
Es un símil muy bueno,
acertada,
sí.
Efectivamente, hay una conciencia en cada uno de nosotros, uh-huh. pero esa conciencia que se individualiza de estar en cada uno es una conciencia una que también está fuera de nosotros.
Claro.
Y la mente abstracta es lo que nos permite realizar esa conexión. con lo que es esa gran consciencia, con lo que es esa consciencia una, con lo que es esa consciencia universal. Y al desarrollar nuestra mente abstracta, esa consciencia una se abre y se desparrama en nosotros, se despliega en nosotros, y a través de ese punto de conexión con la mente concreta, que es Santa Carana, influye, llega, llueve, sobre todo nuestros componentes más efímeros, nuestros componentes más materiales, que se ven beneficiados de esa lluvia fina que vienen de la consciencia.
Pues muy bien.
Así
explicado,
que,
Emilio.
Efectivamente lo ha definido muy bien.
Muy bien explicado, Emilio. Pero mira, estamos a la mitad del programa, entonces vamos a recordarle a los oyentes que están en el programa Universo 3000 de Onda Guillena Radio, que estamos compartiendo con don Emilio Carrillo el contenido. Bueno, él está compartiendo con nosotros y con todos nuestros oyentes pues el contenido de su último, bueno, del penúltimo ya, libro, El Yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo, que es coautor junto a Lola Rumi de la editorial Adalid Ediciones. Y decirle a nuestros oyentes que si no lo escuchan bien en el 89.0 de la FM, pues hay un blog, bueno, donde pues después lo pueden descargar. La dirección es onda.guillena.org. Y también de mi blog de personal, de Miguel Alcaraz Paredes, blogspot.com. De ahí también lo pueden, bueno, y de vos y de muchos más sitios que normalmente los solemos divulgar por los medios de comunicación, así que sin problema. Lo vais a escuchar, si tenéis interés en escucharlo, lo vais a escuchar, o sea que no hay problema, y descargar si queréis, gratis. Bien, pues tenemos también un número de teléfono que lo hemos puesto por ahí también los medios de comunicación, que podéis llamar también por si queréis hacer alguna pregunta. Y bien, pues seguimos haciéndole, entrevistando a don Emilio Carrillo, porque sobre el contenido de este magnífico libro, El Yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo.
Bueno, pues además de las posturas en el yoga, que se le da aquí en Occidente mucha importancia, a respirar bien, al dominio de lo que el yoga se llama prana, ¿puedes hablarnos un poco sobre esto?
Pues con mucho gusto. Cuando se habla de yoga, se hablan de distintos tipos de yoga. Lo importante es darnos cuenta que esos distintos tipos de yoga forman parte de una misma cosa. Por tanto, no son compartimentos estancos, sino que están íntimamente relacionados. Concretamente, hay una primera técnica del yoga que es el Hatha Yoga. El denominado Hatha Yoga tiene que ver con las posturas físicas, con los ejercicios físicos. Y antes hablábamos de que en el ser humano hay un cuerpo físico y hay un cuerpo etérico o energético, que es en el que se actúa cuando se hace Reiki, es en el que se actúa cuando se ponen los alfileres para hacer, por ejemplo, acupuntura. Pues bien, el Hatha Yoga va dirigido fundamentalmente a través de las posturas, de los ejercicios, de los asanas, a equilibrar y armonizar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético. Hay una segunda técnica del yoga que es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga se dirige al mundo emocional, a equilibrar nuestros sentimientos, todo el mundo de emociones que hay en el ser humano. Hay un cuarto tipo de yoga que es el Karma Yoga, que es el yoga de la acción consciente, de la acción compasiva, de la acción solidaria, que a través de la acción, claro, antes de una acción hay siempre una emoción y hay un pensamiento. Y a través del Karma Yoga nos dirigimos a armonizar y a sacarle todo el jugo a nuestro mundo emocional y a nuestro mundo mental, especialmente de eso que hemos denominado mente concreta. Y por fin hay una cuarta gran técnica del yoga que es el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento o del discernimiento, que tiene que ver con determinadas prácticas dirigidas a incentivar la mente abstracta. Pues bien, estos cuatro tipos de yoga no son, insisto, compartimentos estancos. De hecho, en los Yoga Sutras de Patanjali, en las escuelas fundamentales de yoga, se nos dicen que hay un yoga superior llamado Raja Yoga. Y el Raja Yoga tiene la integración, consigue la integración de estos cuatro grandes yogas a lo que he hecho referencia. Y la práctica del Raja Yoga tiene distintas fases a su vez. La primera fase es la que se conoce en yoga como yama niyama. Son las dos primeras etapas del yoga, yama niyama. ¿A qué se dirige el yama niyama? Yama son comportamientos, conductas que deberías quitar de tu vida. Y niyama son comportamientos y conductas que deberías incluir en tu vida. ¿Y con qué objetivo yama y niyama? ¿Con qué objetivo introducir y quitar determinadas cosas de tu vida? Con el objetivo de que se serene, se calme y se tranquilice tu mundo emocional y tu mundo mental. Y para eso, para incidir ahí, en el yoga se considera una pieza fundamental, porque todo lo que viene después, si estamos turbados emocional y mentalmente, no vale para nada. Estas dos primeras etapas se dirigen a la tranquilidad y al sosiego de nuestro mundo emocional fundamentalmente. A partir de ahí se plantean las posturas físicas, los asanas, que son la tercera etapa del yoga, que tiene que ver, como hemos dicho antes, con el ejercicio y con incidir positivamente en el equilibrio y la armonía de nuestro mundo físico y también de nuestro mundo energético. Y lo que tú has comentado, Marisol, es la siguiente etapa, que es la respiración consciente. En el lenguaje del yoga es el pranayama. Después de yama, niyama y los asanas, la cuarta etapa del yoga, en total son ocho, la cuarta etapa del yoga es el pranayama. La técnica es la respiración consciente. ¿Y para qué sirve la respiración consciente? Pues para dos cosas fundamentalmente. La primera, muy directa, porque cuando haces conscientemente lo que continuamente haces de manera inconsciente, que es respirar, te serenas y te tranquilizas. Lo podemos comprobar, basta que estemos dos minutos respirando conscientemente, dándonos cuenta que respiramos, para que directamente, naturalmente, la respiración se haga más profunda y sintamos una calma y una serenidad interior. Lo podemos comprobar inmediatamente, cualquier persona que nos escucha lo puede comprobar inmediatamente. Eso que hacemos continuamente, que es respirar, y lo hacemos de manera inconsciente, dos minutos haciéndolo conscientemente, la respiración se va a hacer más profunda de manera natural y eso va a provocarnos una paz y una serenidad interior. Esa es una de las partes fundamentales del pranayama. Y la otra parte fundamental es darnos cuenta que a través de la respiración y a través del contacto con la naturaleza, al ser humano llega el prana, de ahí que se denomine pranayama, el prana. ¿Qué es el prana? La vida que nos rodea. Prana es la fuerza vital que está en nosotros, pero que también está en el exterior. Es la fuerza vital que nos aporta vitalidad. Cuando una persona se levanta por la mañana y se encuentra baja de estado de ánimo o deprimida, sin ganas de arrancar el día, eso es un problema de vitalidad, es un problema de escasez, de ausencia, de carencia, de fuerza vital. Y lo que se nos enseña en estas tradiciones es que no se tiene que tomar medicamento, no se tiene que tomar pastillas, sino que tiene que atraer, tiene que absorber el prana que está a nuestro alrededor. Eso es lo que se consigue con el pranayama, con la respiración consciente, y es muy importante también con el contacto en la naturaleza. En lugar de tomarte medicamentos, sal a la naturaleza, pasea por un parque cercano, toma el sol, conecta con lo natural, y eso va a hacer que de forma natural y espontánea llegue a nosotros ese prana que nos va a alimentar de vida y que nos va a llenar de fuerza y nos va a llenar de vigor. Este es el pranayama, que es la cuarta de las etapas del yoga, después de yama, niyama y las asanas.
Es cierto que la importancia de una respiración bien hecha es fundamental, ¿no?, para todo. Aquí mis compañeros me entrevistaron a mí porque yo saqué al mercado hace un tiempo un libro que se llama Relajación y superación del estrés. Entonces yo ahí vertía muy bien la forma correcta de respirar, porque el 99,9% de los humanos no sabemos respirar bien, ¿no? Respiramos por la boca, respiramos, y yo enseñaba ahí la respiración completa e incluía muchos ejercicios de cómo hacerlo bien. Por lo tanto, pues bueno, es un aporte más para aquellos que quieran aprender a respirar bien, que ahí tienen también mi libro, que está por internet. Lo buscan en Amazon y también lo pueden encontrar, ¿no? Porque es muy importante esto de la respiración y como dice Emilio.
Emilio, quería hacerle una cuestión porque siempre se nos ha dicho que la meditación era dejar la mente en blanco. Esto del no pensar. Tú en tu libro nos indicas que no es tan así. Que no, meditar no es tan eso de dejar la mente en blanco. ¿Cómo debemos entonces hacer la práctica de poder realizar una buena meditación?
Es un tema interesantísimo. Me alegro muchísimo de que lo saquéis a colación. Hemos hablado de las cuatro grandes técnicas del yoga, del Hatha Yoga, de Bhakti Yoga, de Karma Yoga y de Jnana Yoga. Hemos dicho que el Raja Yoga las integras todas y la pone en práctica a través de una serie de etapas. En esas etapas hemos hablado de Yama, Niyama, Asanas y el Pranayama. Hay una quinta etapa que es Pratyahara, que tiene que ver con el mundo de nuestras sensaciones. Pratyahara lo que se dirige es a no a escaparnos de la realidad, sino a comprenderla, superando los sistemas de creencias, superando los automatismos profundamente enraizados en la mente, con el objetivo de que lo que captan nuestros sentidos corporeo-mentales, no nos saquen de quicio, no nos saquen de quicio. No se trata de que nos convirtamos en robot, sino de que seamos incluso más sensibles, porque en la medida en que lo que percibimos a través de nuestros sentidos no nos saque de quicio, tenemos una mayor capacidad de comprensión de la realidad en la que estamos y de nosotros mismos. A eso se dirige Pratyahara. Y lo que hemos comentado de Yama, Niyama, Asanas, Pranayama y Pratyahara constituyen las cinco primeras etapas del yoga, que también se conoce como el yoga inferior. Y nos quedan tres, hay tres etapas más, que constituyen el yoga superior. Esas tres etapas constituyen la meditación. Esas tres etapas configuran el proceso de meditación. En el lenguaje del yoga, samyama. ¿Eso qué es lo que significa? Eso es lo que significa, primero, que para practicar la meditación, imprescindiblemente antes tienes que avanzar en todo lo que venimos hablando. Tienes que ir tranquilizando, tienes que ir armonizando tu mundo emocional y tu mundo mental. Tienes que ir equilibrando tu mundo físico. Tienes que ir potenciando, revitalizando tu mundo energético. Tienes que ir aliviando esos órganos de los sentidos que te están sacando de quicio continuamente. Y si eso no se va trabajando antes, la meditación es un imposible. La meditación es una quimera. Cuando venimos trabajando estas etapas anteriores, estamos en condiciones de entrar en el proceso de meditación. Y esta es la clave, entender que la meditación es un proceso. No es algo que se logra o que se consigue porque yo me siento en una esquina en silencio y con los ojos cerrados. ¿Qué va? Se necesita una práctica previa de todo lo que venimos hablando y a partir de ahí se inicia un camino, se inicia un sendero, cuyas fases están perfectamente descritas en el yoga. Lo primero, practica la atención. Practica la atención. Cuando se practica la atención, vamos poniendo la mente a nuestro servicio. Vamos consiguiendo un cierto mando sobre esa mente que está convertida, vamos a reconocerlo, en la loca de la casa a la que hacía referencia Santa Teresa de Jesús. ¿Y cómo vas a acabar con esa loca de la casa? ¿Cómo vas a conseguir controlar, dominar, serenar, poner a tu servicio a lo que verdaderamente eres, a esa mente, si ni siquiera eres capaz de estar atento a la conversación que estás teniendo con otra persona durante 5 minutos? De ahí la importancia de la atención, y de ahí la importancia de la atención plena, el famoso mindfulness del que tanto se habla anteriormente y que no con ese nombre está en todas estas tradiciones de yoga de hace miles de años a las que venimos haciendo referencia. Cuando vayas practicando la atención, puedes pasar a una segunda etapa, a un segundo paso en el proceso de la meditación, que es la concentración. La concentración ya tiene una parte creativa. No es lo mismo que tú estés, por ejemplo, leyendo una novela de entretenimiento, que bueno, sí, puedes estar atento, puedes lograr estar atento, pero tu mente está pasiva porque es una novela que lo que te está aportando es simplemente entretenimiento, distracción. No es lo mismo eso que leer un libro que tenga una cierta trascendencia, que tenga una cierta enjundia. El libro sobre la mente, sobre la respiración de la que hablaba Miguel anteriormente, el libro del yoga del que estamos haciendo referencia ahora, tantos libros que hay sobre asuntos trascendentes, hacen que en ti, al estar atento a esa lectura, seré un paso más, que es lo que se llama concentración. Y la mente crea, la mente se hace reflexiva, la mente origina pensamiento, la mente origina mecanismos de reflexión, de pensamiento profundo. La concentración, por tanto, es una atención donde se eleva el nivel y la mente pasa a tener una posición más activa y más creativa. Cuando seguimos avanzando en el ámbito de la meditación, junto con la atención y la concentración, pasamos seguidamente a la contemplación. La contemplación. ¿Qué es eso de la contemplación? Pues es un paso más allá de la concentración. La contemplación, por ejemplo, es la que logran tener los grandes artistas o la que tienen los grandes científicos, cuando toda su mente se concentra en algo, pero ese algo en el que se concentran es sublime. Una gran composición musical, la creación de una gran obra de arte, una formulación matemática, una percepción de la astrofísica. Cuando los personajes que en el ámbito de la ciencia, la filosofía, la espiritualidad, Teresa de Jesús, a la que hacía referencia anteriormente, su contemporáneo San Juan de la Cruz, por poner dos ejemplos de aquí, de nuestra tierra, cuando llegan al ámbito de la contemplación, hay una concentración profunda, pero en algo muy trascendente, algo que va mucho más allá de lo material, algo que tiene que ver con esa mente abstracta plenamente a la que hacíamos referencia anteriormente. Y por fin, cuando se ha avanzado por la atención, por la concentración, por la contemplación, se llega, y es algo que todavía actualmente está al alcance de muy pocos seres humanos, se llega a la verdadera meditación, que es lo que en el yoga se llama samadhi. ¿Qué es samadhi? La desaparición de la autopresencia de la mente. Esa mente que está siempre ahí, esa mente que queremos que se calle, pero no conseguimos que se calle, el estado de meditación profunda, la meditación verdadera, el samadhi, es cuando desaparece esa autopresencia de la mente. Y cuando desaparece la autopresencia de la mente, la conciencia, esa conciencia a la que hacía antes referencia Miguel y hacía referencia yo, esa conciencia ya brilla sin ningún tipo de turbulencia, ya brilla sin nada que la tamice, ya brilla sin ningún tipo de impedimento. La mente se ha quedado ahí, ahí está la mente no se ha muerto, la mente no se ha diluido, lo único es que está callada, porque no se hace autopresente, porque hemos ido aprendiendo a cómo ponerla a nuestro servicio gracias a la atención, gracias a la concentración, gracias a la contemplación. Y ese estado de samadhi, a través de la aparición limpia y enormemente radiante de la consciencia, al que lo practica, al que llega a ese punto, le hace ver la realidad una, la realidad verdadera. Y eso transforma la vida humana, que es lo que le pasa a un verdadero yogui, que su vida se autotransforma gracias a que la consciencia resplandece y ha percibido y ha visto lo que es la realidad. Por tanto, fijaros, y concluyo en la respuesta a esta pregunta, fijaros la profundidad que tiene la meditación, Sanyama. Es un camino, es un proceso, el objetivo, que la mente se vaya poniendo en nuestro servicio, y tenemos que ir poco a poco, sin buscar atajos, atención, concentración, contemplación, hasta que un día estemos en condiciones de que la mente desaparezca en su autopresencia y la consciencia brille en toda su grandeza.
Entonces, el alcanzar el éxtasis sería el samadhi, ¿no? Cuando yo pintaba, perdía la noción del tiempo, es decir, entraba como un estado alterado de conciencia, y a terminar los cuadros que pintaba, yo decía, bueno, ¿cómo he pintado yo esto? ¿Qué, esto qué me pasa? ¿Es quizá una especie de meditación, como comentabas antes, la contemplación?
Efectivamente, el término éxtasis tiene que ver con ese samadhi al que he hecho referencia hace un momento.
Sí.
Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz no lo llamaron así. Ellos hablaban de éxtasis o de estados de alta contemplación. Pero es lo mismo, es lo mismo. Yo no sé si ellos tuvieron oportunidad o no de leer textos que vinieran del ámbito oriental. Pero da igual, porque esa sabiduría está en todos, está en el ser humano, y ellos lo sacaron a flote, y nos describen esos estados de una forma inefable. De hecho, personalmente he estudiado mucho el yoga, he estudiado mucho los estados de meditación, de éxtasis, de samadhi, y no he encontrado en ningún sitio del mundo una descripción tan perfecta de lo que es el samadhi o éxtasis como en San Juan de la Cruz. En ese maravilloso poema que nos dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia transcendiendo. En ese poema se hace una descripción inefable de lo que la meditación profunda, de lo que el samadhi, de lo que el éxtasis es, hasta el punto de que él logra percibir, él logra ver la realidad, una realidad que nos define, que nos describe en esa frase tan preciosa en la que dice: no sé su origen, pues no le tiene, pero bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Y no lo hace intelectualmente, es que lo ha visto, lo ha percibido desde esa conciencia que ha irradiado en el estado de éxtasis y que le permite percibir eso que no tiene origen y que, sin embargo, es origen de todo lo que tiene origen. Como en ningún sitio en el mundo he encontrado yo una obra tan inefable como la de la lengua castellana de Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz definiendo esto. Y la experiencia que tú comentas, Marisol, es una contemplación. Dentro de los estados que yo he hablado de la meditación, de las fases, la atención, la concentración, la contemplación y el samadhi o éxtasis, eso es una perfecta descripción de lo que es la contemplación. Tu mente, y no la mente concreta, sino la mente abstracta, se ha situado en una única cosa. Hay un único objeto mental, y ese objeto mental está en tu mente abstracta, que es tu creación artística, tu capacidad de creación artística. El tiempo deja de existir. Ya no sabes qué hora es, ni el tiempo que ha pasado y que llevas pintando el cuadro. Has perdido toda noción, se te olvida comer, se te olvida cenar, se te olvida dormir. Estás, de hecho, en otra realidad. Estás conectando con otros planos a través de esa vivencia profunda que estás desplegando. Y eso, por tanto, Marisol, es un estado típico de contemplación.
Emilio, en una de tus conferencias hablabas sobre la película Sansara y decías que te sorprendió el final de la misma. Y hablabas tú del gimnasio de la vida. ¿Nos puedes hablar de esto un poco?
Pues sí, claro que sí, porque además viene como anillo al dedo a todo lo que venimos comentando. Hace unos minutos decía que el yoga nos enseña que tienes que empezar por el principio. Es decir, que antes de meterte en grandes aventuras espirituales, tienes que serenar tu mundo emocional y tu mundo mental, el yama y niyama, y tienes que armonizar tu mundo físico y etérico, con los asanas, con prayahara. Y solo cuando hayas avanzado ahí, plantéate cuestiones mayores. ¿Qué es lo que nos pasa? Que, claro, las cuestiones mayores nos atraen mucho. Esto que yo he comentado de San Juan de la Cruz, claro, nos atrae mucho. Yo también quiero, dice nuestro pequeño yo, nuestro ego, dice, ah, pues yo también quiero. Vamos a ver, tú también podrás querer, pero para eso hay que prepararse y tienes que empezar por el principio. La película Samsara lo que nos pone de manifiesto es la vida de un señor que llega a vivir unas experiencias de meditación muy profundas, extremadamente profundas, pero no ha hecho antes un recorrido por la armonización de su mundo emocional y de su mundo mental. Eso se lo ha saltado, por decirlo de alguna forma. Él ha vivido desde pequeño en un monasterio. En el monasterio le han enseñado una serie de técnicas, una serie de cuestiones que le permite acceder a esos estados meditativos, pero no tiene creada la base, el basamento, como para darle sostenibilidad a eso, para que eso le provoque una autotransformación en su vida. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que la película al final sobre todo nos pone de manifiesto? Que esta persona, una vez que entra en contacto con la vida real, descarrila por completo. Su mundo emocional y su mundo mental descarrila, se turba y comete algunas cuestiones que no es la cuestión ahora de reventar la película para los que queremos verla, pero que desde luego descarrila emocional y mentalmente. Claro. Con lo que toda la pretensión que podía tener él de que había llegado a no sé qué era mentira, porque el basamento que es lo emocional y lo mental, el gimnasio de la vida, en definitiva, el gimnasio de la vida, hay que pasar esas pruebas del gimnasio, hay que coger musculatura espiritual en el gimnasio de la vida para poder acceder después a otras prácticas superiores.
Así es. Por eso estamos ya en el final del programa y por eso recomendamos para los oyentes que se hagan, que adquieran pues el libro de Emilio Carrillo y Lola Rumi sobre el yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo, porque digo que, como dije antes, el contenido es tan claro, tan instructivo, tan bueno para iniciarse en el yoga, que vamos, yo no lo pensaba. Y también te felicitamos por hacer por dedicarle, pues me supongo que entre Lola y tú le habéis dedicado un tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, el conocimiento te puede llevar decenas de años, supongo, ¿no?
bueno, sí, han sido muchos años. Claro. Lo que es la escritura del libro este, pues aproximadamente un año y medio largo, un año y medio largo.
El conocimiento no, ya es toda la vida, prácticamente, claro, lógicamente, ¿no? Que no es una cosa que se llega así del momento. Pues muy bien, pues te felicitamos y te damos las gracias por haber compartido con nosotros por el contenido de este magnífico libro y ya te emplazamos para el siguiente, para el nuevo tuyo.
Muy bien, poco a poco. Para mí ha sido un placer compartir con vosotros. Mis felicitaciones para vuestro programa, es un programa estupendo. No sé si alguien os lo ha dicho, pero estáis colaborando y apoyando para que la mente abstracta de las personas que os siguen se vaya abriendo. Y eso va a permitir que a esas personas llegue esa lluvia fina del discernimiento y de la conciencia que tan necesaria es para nuestra vida.
Pues igualmente, muchísimas gracias, Emilio, y esperamos tenerte nuevamente aquí con todos nosotros. Que pasen todos muy buenas tardes.